Y así pasamos al número 38.4, que nos dice que la Iglesia es nuestra madre, que procura nuestro bien, no solo en esta vida, sino también en la otra. La Iglesia es nuestra madre, pues en su seno somos engendrados como hijos de Dios, y ella nos alimenta espiritualmente y nos ayuda a crecer para que estemos maduros para el reino de los cielos. La doctrina que la Iglesia enseña es santa, y haría el mundo mejor si los hombres le hiciesen caso, pero desgraciadamente son muchos, también entre los que se dan el nombre de cristianos, los que desobedecen esa doctrina por seguir sus pasiones y sus egoísmos. La Iglesia ilumina el mundo con la luz contenida en el mensaje de Cristo. Si hay quien rechaza esta luz, no es por culpa de la Iglesia, sino de los hombres que la rechazan. La virtud y el camino al cielo son a veces costosos a nuestra naturaleza caída en el pecado, pero ya dijo Jesucristo que el camino del cielo no es fácil y ancho y cuesta abajo, sino es estrecho, costoso y cuesta arriba. Lo que mucho vale, mucho cuesta. Con todo, a pesar de que los pecados de los malos cristianos, la santidad de la Iglesia y su doctrina queda en pie, porque son muchos los que por ella se han hecho santos. Y dice el padre Jorge, no son las manzanas podridas caídas del árbol, sino las que cuelgan en sus ramas, las que nos dicen que el árbol es bueno. La Iglesia siempre ha condenado el pecado, aunque no pueda privar de la libertad de pecar. Cuando la Iglesia manda o prohíbe, no pretende de ninguna manera molestarnos ni hacernos la vida menos agradable. La Iglesia en todo busca nuestro bien. Por eso prohíbe lo que nos daña, aunque nos gustaría hacerlo. Tampoco los buenos padres que educan bien a sus hijos les concede todo aquello que ellos quieran. Por eso hay que obedecer las leyes de la Iglesia con toda fidelidad, porque están dadas con la autoridad de Cristo, que Él comunicó a sus apóstoles. La Iglesia católica, también dice el padre Jorge, lo recuerda, es una gran verdad, es la institución que más ha contribuido al progreso moral de la humanidad. Ella, entre otras cosas, regeneró al individuo, libertándolo de la esclavitud, regeneró a la mujer, devolviéndole su dignidad, regeneró la familia, exigiendo para ella todos los derechos que le corresponden, regeneró la sociedad, transformando el estado déspota y tirano en el estado que recibe su autoridad de Dios y que sólo puede ejercerla en bien de los súbditos. La Iglesia es madre de la civilización occidental. Ella ha inspirado la arquitectura medieval, la pintura del siglo de oro, la escultura de todos los tiempos y hasta las grandes obras musicales. Por eso es imposible enseñar historia, arte o pensamiento prescindiendo de la Iglesia. También la Iglesia fue quien fundó los primeros hospitales, los primeros asilos, los primeros orfanatos de la historia. También nos dice el padre Jorge, los cementerios fueron una obra de caridad inventada por la Iglesia. En fin, las primeras escuelas de Europa nacieron a la sombra de los conventos religiosos y las universidades más célebres han sido fundadas por los papas. De las 52 universidades europeas anteriores a 1400, 40 fueron fundadas por los papas. Por ejemplo, París, Montpellier, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Leipzig, Colonia, Varsovia, Cracovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Bolonia, Pisa, Ferrara, Alcalá, Salamanca, Valladolid, etcétera, etcétera. O sea, Europa ha llegado a lo que es por el cristianismo. Y nos dice el padre Jorge, si permitimos que se descristianice, se derrumbará. Ya lo dijo Dostoyevsky, el occidente ha perdido a Cristo y por eso perecerá. Dios no concede a nadie privilegios de validez eterna. Si un pueblo deja de cumplir su voluntad, el Señor llama a otro pueblo y le confía esa misión, dejando que el anterior baje la tumba que él mismo se ha acabado.
Y así, padre, el siguiente tema que toca el padre Lorin, aquí suele ser muy polémico y en todo el mundo principalmente, a veces entre buenos católicos, ¿no? Y es lo que se trata, lo que trata sobre las supuestas riquezas de la Iglesia. Incluso hay algunos que opinan al igual que Judas, que la Iglesia debería vender todo lo que tiene y para dárselo a los pobres, ¿no? Algunos censuran estas riquezas de la Iglesia. Es cierto que el Museo del Vaticano vale mucho dinero, pero eso no se puede vender, es patrimonio de la humanidad, aunque esté en manos de la Iglesia. Y aunque se vendiera todo eso, tampoco solucionaría el tema de la pobreza. Esto es algo constante. Y algo así como el hospital, ¿verdad? Que si se dona un hospital, eso también tiene gasto de mantenimiento. No solamente con la donación se soluciona el tema de la enfermedad. Lo mismo, aquí compara el padre Lorin que no se puede vender las riquezas del Vaticano, porque lo mismo que el gobierno español no puede vender el Museo de Padua o de Prado para remediar una situación económica ruinosa. El Museo de Prado es propiedad de todas las generaciones de españoles, no solo de España. Por otra parte, la Iglesia contribuye mucho a remediar la necesidad de la humanidad, y como usted nos citaba recién, es una de las que mayor beneficio ha dado a la humanidad en cuanto a la educación, ¿verdad? Aparte de lo que hacen privadamente los católicos y las órdenes religiosas. El Vaticano en 1966 dedicó 700 millones de ayuda en ayuda humanitaria. Bueno, yo por ejemplo tampoco sabía que Cáritas es una institución católica. Tenemos Fe y Alegría, están otras instituciones también. Creo que la Cruz Roja también fue fundada por la Iglesia Católica. O sea, son varias las instituciones, ¿no?, que fundó la Iglesia Católica, o sea, por católicos, ¿no? En el Vaticano hay más de 100 organizaciones que se dedican a repartir limosnas a los pobres de todo el mundo. En el último ejercicio, el óbolo de San Pedro ha recogido aproximadamente 52 millones de dólares, según ha podido saber CENIT, que es el documento oficial el vocero oficial del Vaticano. El Papa Juan Pablo II ha destinado 1.720.000 dólares a las poblaciones afectadas por las calamidades y para proyectos de promoción cristiana, 1.313.000 dólares para las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinos pobres de América Latina, 1.800.000 dólares para la lucha contra la desertización y la carencia de agua en el Sahel. La gran mayoría de las ayudas del Papa son cantidades menos consistentes, de miles o cientos de miles de dólares, que no solo pretenden ofrecer un remedio concreto, sino también estimular la solidaridad y caridad. En 1999 el Vaticano dio 30 millones de dólares en ayudas, y ese mismo año, 1999, Cáritas Internacional destinó 82 millones de dólares para auxiliar a las víctimas de 64 situaciones de emergencia en todo el mundo. Cáritas Española invirtió en 1998 más de 19 mil millones de pesetas en la lucha contra la pobreza. Hay quienes dividen a católicos en conservadores y progresistas. Esta división es muy simplista. Todos debemos ser al mismo tiempo conservadores y progresistas. Por un lado, debemos conservar la verdad y ser fieles a ella, pero también debemos progresar en la profundización de su conocimiento. Si no conservamos bien la verdad, se corrompe como un alimento mal conservado, pero también debemos avanzar en su conocimiento. Lo funesto sería avanzar por un camino equivocado, terminaríamos en el error.
Y seguidamente el padre Jorge nos dice que hoy está de moda ser contestatario. Sin embargo, al Papa le corresponde vigilar la doctrina y la buena marcha de la Iglesia. Oponer nuestro criterio al magisterio de la Iglesia, ridiculizar toda ascética de renuncias, desde la mortificación voluntaria del cuerpo hasta la renuncia del propio criterio, etc., es desconocer los valores cristianos que son locura para el mundo, pero que tienen la consistencia de la sabiduría de la cruz. No debemos olvidar que el camino de la encarnación terminó en el Calvario. Un cristianismo sin cruz será muy humano, pero no es el de Jesús. Hay muchos, incluso cristianos, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos a quienes la predicación de la cruz parece una necedad. Muchos que huyen de la cruz como el diablo, para quienes la palabra mortificación es ininteligible. para quienes la penitencia es algo que pertenece a lo que reputan mentalidad estrecha y un tanto supersticiosa del pasado. Estos, generalmente, si es que no lo han perdido, tienen considerablemente atrofiado el sentido del pecado y de la responsabilidad, y además demuestran una ignorancia del cristianismo comparable tan solo a su propia falta de solidaridad con lo que es el primogénito de los hermanos y cabeza del cuerpo al que, por ser cristianos, pertenecen. Hay una relación muy precisa y directa entre la capacidad de amor y la capacidad de sufrimiento. Quien no es capaz de sufrir, no es capaz de amar. Si los santos han deseado ardientemente el sufrimiento, es por su amor a Cristo, porque su amor a Cristo les llevaba a padecer con Él. Si nosotros no lo deseamos, antes, al contrario, lo rehuimos, es síntoma de que todavía nos queremos demasiado a nosotros mismos. ¿Acaso nos fuera muy útil examinar de vez en cuando el estado de nuestro amor a la cruz para poder atisbar el grado de amor de Dios que encerramos en nuestra alma? Algunos dicen, Cristo sí, Iglesia no. Pero, ya lo dijo San Agustín, no puede tener a Cristo por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. No se puede ser de Cristo sin serlo de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, de quien Él es la cabeza. A Cristo nos incorporamos y por su Iglesia, y solo dentro de ella la vida de Cristo se hace de verdad vida nuestra. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. El cardenal Newman, que era anglicano y se convirtió al catolicismo, decía: quien rechaza la Iglesia se equivoca, y añade: hace inútil para sí lo que Dios puso para bien nuestro. La frase "fuera de la Iglesia no hay salvación" es de San Cipriano, en lucha contra los movimientos de decisión que se daban en su comunidad. Quien conociendo a la Iglesia compromete su salvación, dice, quien conociendo a la Iglesia la rechaza, compromete su salvación, dice el Concilio Vaticano II. Hoy abunda en la Iglesia el tipo de contestatario que adopta una postura de protesta ante todo. Uno no puede evitar pensar en aquello del Evangelio: ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. ¿No sería mejor que corrigieran sus defectos antes de protestar de los ajenos?, termina diciendo el padre Jorge en este punto.
Uno de los contestatarios más famosos de nuestro tiempo es Hans Küng, y nos cuenta el padre Jorge que en una rueda de prensa que él ofreció para presentar uno de sus libros dijo, entre otras cosas, que la Iglesia Católica debía aceptar los sacerdotes casados, las mujeres sacerdotes, los divorciados vueltos a casar, el aborto libre, etc. Y en ese momento un pastor protestante se levantó y le dijo...
Y dijo que si aceptara la Iglesia habría muchos más fieles, ¿no?
Sí.
Que si aceptara eso la Iglesia habría muchísimos más fieles. Entonces
un pastor protestante se levantó y le dijo: todas estas reformas que usted pide a la Iglesia Católica las tenemos los protestantes desde hace mucho tiempo. Y sin embargo nuestros templos están más vacíos que las iglesias católicas. A lo cual Hans Küng no tuvo respuesta. Algunos reniegan de la Iglesia porque dicen que hay católicos malos. Según esto, tampoco pueden ser protestantes porque también los hay malos. Y consiguientemente no pueden ser ni budistas, ni españoles, ni franceses. Ni siquiera pueden ser hombres, nos dice el padre Jorge, porque también hay hombres malos. O sea que esto es absurdo. Si la Iglesia Católica es la única en el mundo fundada por Cristo, que es Dios, ella será la única verdadera, aunque todos los cristianos fueran malos. Hoy es frecuente el tipo de católico que vive al margen de la Iglesia, prescinde de la institución, del magisterio, etc. Esto es tan absurdo, nos dice el padre Jorge, como si uno dijera que el que se siente español o paraguayo, pero no tiene cédula de identidad, ni se registra en el censo, ni en el registro civil, ni nada. Es verdad que lo principal es el corazón, pero hay que institucionalizar la situación. A veces se oye decir, yo soy católico, pero no practico, y esto no es coherente. Quien pertenece a una asociación, si es coherente, cumple su reglamento. de poco sirve afirmar que se es católico de corazón si después las obras no son de católico, como si uno que se las da de católico luego se casa solo por lo civil. Esto es un contrasentido. Por eso la Iglesia Católica a ese le prohíbe la comunión eucarística. Toda ideología, para que sea sincera, exige un compromiso de vida. Las afirmaciones deben estar confirmadas por las obras. Sería ridículo decir, yo soy escritor, pero nunca he escrito ni una línea. O, yo soy futbolista, pero jamás he dado una patada a una pelota. Una auténtica vivencia religiosa debe tener cuatro cosas. Primero, un credo, que es un sistema de verdades. Debe tener ética, que son los valores morales. Debe tener ritos, que son los comportamientos. Y debe tener una respuesta social, que es el compromiso. Estas cuatro cosas son necesarias. Quien olvida alguna de ellas tendrá una vivencia religiosa deforme.
Y a renglón seguido, el padre Jorge recuerda que Monseñor Elías Yanes, en el sínodo celebrado en Roma en octubre del 94, decía: algunos mantienen una actitud hacia el magisterio de la Iglesia como si se tratase de una amenaza de la cual defenderse. Esta actitud debilita o rompe la comunión eclesial, destruye el fervor de la fe y de la caridad y esteriliza la acción evangelizadora. El magisterio es un don de Dios a su Iglesia que debemos recibir con gratitud y humildad. El testimonio de fidelidad al magisterio de la Iglesia debe manifestarse con especial claridad en la catequesis, en la enseñanza de la teología, en las publicaciones y en los medios de comunicación. Ni ha existido ni existirá nunca otro catolicismo que el preceptuado, sostenido y defendido por la Santa Sede. El acatamiento a los mandamientos del Papa es la primera señal del católico. Y así finaliza el número 38.4 para pasar al siguiente, el 38.5, que dice: hoy se habla mucho de libertad. Como dijo Juan Pablo II, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. La libertad está condicionada por el deber. La libertad absoluta es la absoluta anarquía. En este sentido, dice José Ortega y Gasset, no se puede hacer sino lo que cada cual tiene que hacer. La libertad, repetimos, es la facultad de poder practicar el bien sin ningún obstáculo exterior ni interior a nosotros mismos. La facultad de poder hacer el mal no es libertad sino depravación, libertinaje y esclavitud a las pasiones. La facultad para hacer el mal no es libertad sino depravación, decíamos. Y en ese sentido el psicólogo Enrique Rojas dice: no eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. La grandeza del hombre está en poder elegir entre el bien y el mal, pero ahí radica también su responsabilidad, que le hace merecedor del premio o del castigo. San Pablo dice: cada cual recibirá lo que mereció durante su vida mortal, conforme a lo que hizo, bueno o malo. El 22 de mayo de 1986, la Congregación de la Doctrina de la Fe publicó una instrucción sobre la libertad cristiana y liberación, donde dice: la auténtica libertad no lo es para hacer cualquier cosa, sino para hacer el bien. La verdad y la justicia constituyen la medida de la auténtica libertad. El hombre, cayendo en la mentira y en la injusticia, en lugar de realizarse, se destruye. La libertad se manifiesta como una liberación del mal moral. El pecado del hombre es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. El desconocimiento culpable de Dios desencadena las pasiones que son causa del equilibrio y de los desórdenes que afectan la esfera familiar y social. Y por último, las comunidades de base y otros grupos cristianos son una riqueza para la Iglesia Universal si son fieles a las enseñanzas del magisterio, al orden jurídico y a la vida sacramental.